Buenos días. Pues sí, como decía la consejera, hoy hemos aprobado la Estrategia Energética de Euskadi 2020. En Euskadi ya tenemos tradición en la elaboración de planes estratégicos. Este es el cuarto. El anterior finalizó el año 2010, era su marco de referencia temporal, y desde entonces se han estado haciendo todos los procesos de evaluación de la anterior estrategia y, como no podía ser de otra manera, toda la batería de informes, y tanto desde el punto de vista presupuestario como de impacto medioambiental como de memorias justificativas. Como resultado de eso, y hoy hemos llegado a la aprobación de dicha estrategia, que les voy a explicar a partir de ahora. Esta estrategia energética se articula y se coordina y se complementa dentro de los ejes de los distintos planes estratégicos del Gobierno Vasco. El de competitividad empresarial, que lo aprobamos en julio del año pasado, 2010-2013. El de ciencia, tecnología e innovación, que está redactado y se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno. La estrategia Eco-Euskadi, ya presentada hace unos meses, y los planes estratégicos y territoriales sectoriales. La eficiencia energética y las energías renovables, de acuerdo a los parámetros marcados por la Agencia Internacional de la Energía, las indican que el cumplimiento de los objetivos marcados como eficiencia y energías renovables son las claves de una estrategia energética. De acuerdo a los escenarios que se están planteando de CO2 en el periodo de 2010 a 2050, que podemos ver, se indica que la cantidad de carbono equivalente pasaría en el año 2050 en un escenario de emisiones de 57 gigatoneladas, y hay una serie de medidas y baterías y tecnologías diferentes que permitirán, y ese es el planteamiento estratégico de la Agencia Internacional de Energía, el reducir hasta niveles de 14. En otras palabras, partiríamos de 30 actual hasta 14 gigatoneladas, a base de un mix de tecnologías aquí indicados. Pero entre ellas, la más barata, como siempre, es el aumento de la eficiencia energética. La reducción de energía necesaria para producir lo mismo es la manera más eficaz de desarrollar estas nuevas tecnologías. Existe una agenda política cada vez más ambiciosa en materia energética en toda Europa. Todos los áreas están desarrollando sus planes energéticos. Estados Unidos cada vez está ampliando más la energía eólica, lo sabemos bien por nuestras empresas de referencia, como pueden ser Iberdrola o Gamesa, y en China lo mismo. Por supuesto, Europa tiene su estrategia 2020, dentro de la cual estamos enmarcados, que obliga a las emisiones del 20% a los países miembros. Las prioridades apuntan hacia la eficiencia y las renovables en los países desarrollados, mientras que el desafío en los emergentes es la generación y garantía de suministro, y en los países en desarrollo el acceso a la energía. El crecimiento de la demanda se frenó a partir del 2008, con la entrada de la crisis y con los precios energéticos altos. El consumo energético, como se ve en esta tendencia, tiene una caída a partir del 2009, que es por primera vez después desde el año 93 en la que cae el consumo de energía eléctrica. Aquí se puede ver el mix y la demanda 2010, del 2000 al 2010, y cómo está sectorialmente distribuido, donde la industria y el transporte son los principales consumidores. Si vemos en esta diapositiva, podemos ver la evolución que ha habido en los últimos 30 años de cuál era el mix que teníamos en los 80, principios de los 80, y el que tenemos ahora. Se ve cómo hemos ido eliminando reduciendo el consumo del carbón y el petróleo y sus derivados a un escenario en el que está actualmente con un 42% de gas natural, un 39% del petróleo. Ha pasado del 62 al 39, y la energía renovable ha pasado de ser prácticamente insignificante a estamos en un nivel del 7%, siendo la importación de energía eléctrica de un 9%. Como directrices estratégicas a muy largo plazo, los retos que se pretenden alcanzar en un sistema energético cada vez más sostenible en términos de competitividad y seguridad de suministro y bajo en carbono. Se pretende como retos, como visión a muy largo plazo, petróleo cero en 2050, fósiles cero en 2100, 30% renovables en 2030, 40% de transporte alternativo en el 2030 y una política industrial dentro del sector de la energía. Y las directrices para el periodo que estamos considerando para el cual este plan se ha aprobado se han establecido en unos ambiciosos objetivos estratégicos que son: prioridad número uno, la eficiencia, un ahorro energético de 1.050.000 toneladas de equivalentes de petróleo año en el 2020. Las toneladas equivalentes de petróleo es una medida de energía, es la energía que tiene una tonelada de petróleo, que equivale en términos normalizados a 11,6 gigavatios o lo que es lo mismo del orden de 5 aerogeneradores. Un recorte de la demanda de un 17% según la tendencia y una mejora de la intensidad energética de un 22%. Esto es lo que les decía antes, que es la manera de hacer lo mismo con menos necesidad de energía, por ser más eficiente. Desde el punto de vista del petróleo, el objetivo que nos marcamos es una reducción de consumo en esta década de un 9% sobre el consumo del año 2010. Unas energías alternativas en transporte de un 15% y para el 2020, 37.000 vehículos eléctricos en Euskadi. En renovables, la energía aportada, calculamos, en incrementar en 905.000 toneladas equivalentes de petróleo sobre los 488.000 que actualmente tenemos en 2010, con una cuota sobre el consumo final que pase de ese 7 y pico 8 al 14-17%. Incremento de 2010-2020 del 87% en la aportación renovable. En el suministro, en el gas natural, las infraestructuras, el mercado y la viabilidad del gas no convencional, las redes eléctricas, la automatización e integración, las redes eléctricas inteligentes, y en la aportación eléctrica de la cogeneración pasar del 12 al 22. Y desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, impulsar 8 áreas prioritarias con la electricidad como vector clave, como driver, como conductor de toda la estrategia energética. Incrementar el 60% en gasto de I+D en energía para alcanzar los 300 millones en 2015, que es un 3% del PIB. Y se despliega a través de 3 áreas básicas: los sectores consumidores, el área de consumo, los mercados y el suministro energético y el desarrollo tecnológico e industrial, que suponen 29 iniciativas de actuación y 105 acciones. En los sectores consumidores, la priorización pasa por una mejora de la competitividad y sostenibilidad de la industria vasca. Creemos que la estrategia aporta competitividad a nuestras empresas, a todo el tejido y a toda la cadena de valor industrial. Y eso es lo que vamos a fomentar. Disminuir la dependencia energética del petróleo en el sector del transporte, reducir el consumo e incrementar las renovables en los edificios, una administración pública más eficiente y sostenible y un aprovechamiento energético de los sectores de los residuos en el sector primario. Si vamos por sectores consumidores, como decía, en la industria es la mejora de la competitividad y sostenibilidad en base a auditorías de monitorización y consumo, certificación energética de empresas, gestión de demanda, proyectos piloto, mejora de procesos y equipos, cogeneración, renovables térmicas y buenas prácticas. Y mediante, por supuesto, el incremento de la eficiencia energética y el uso de energías más sostenibles y la reducción de la factura energética y de las emisiones ambientales. Desde el punto de vista del transporte, disminuir la dependencia energética del petróleo es objetivo estratégico. ¿Cómo? A base de planes de movilidad, transporte público, conducción eficiente, alternativas al transporte de mercancías por carretera, vehículos de menor consumo, redes de recarga, adecuación del marco regulatorio y la aceleración de la introducción del vehículo eléctrico. En edificios, reducir el consumo de energía e incrementar el uso de renovables en los edificios y en el hogar, mediante auditorías y diagnósticos, rehabilitación energética de edificios y viviendas existentes, certificación de edificios, contadores inteligentes, sistemas centralizados de generación de energía, el district heating, la cogeneración y el geointercambio o geotermia y la biomasa para agua caliente y climatización. Desde el punto de vista de la administración, promover un sector público vasco que sea referente en eficiencia y en sostenibilidad, mediante planes de rehabilitación energética de edificios públicos, edificios de consumo energético casi nulo, renovación de flotas, empresas de servicios energéticos, urbanización pública y privadas de alta cualificación energética y compromiso de los municipios vascos. Y en el suministro energético, las prioridades están en el impulso de las nuevas instalaciones de generación eléctrica renovable, la consolidación del sistema de abastecimiento y las infraestructuras de gas natural y la mejora de la calidad y de la inteligencia, las smart grids o las smart cities. El suministro energético desempeña, obviamente, un papel clave en la mejora del aprovechamiento de los recursos renovables, casi se duplicará. Nuestro planteamiento es que sobre un escenario base de 2005 de 5,7, con un real de 2010 de 8, seguiríamos en una tendencia al 2020 de llegar al 8,8. Nos hemos planteado un objetivo básico de un 14% para, en función de los escenarios y desarrollos tecnológicos, llegar hasta el 17%. La puesta en marcha de todas estas actuaciones daría como resultado un mix energético que es el que aquí podemos apreciar, en el que el binomio gas natural renovables cubrirán en gran medida la demanda energética de Euskadi. Como ven, pasamos de un porcentaje de gas natural que se mantiene prácticamente, sube algo de 49 a 55, con unos renovables, como os decía, de 12 a 16 en el escenario mixto entre 14 y 17, el carbón desaparecer y el petróleo bajar del 38 al 7%. Es el mix antes y el después. Y el desarrollo tecnológico industrial lo consideramos clave, como decía. Tenemos una estrategia que se llama Energibasque, cuya misión es el apoyar la consolidación de una red competitiva de empresas, no solo las principalmente tractoras, sino toda su cadena de valor, como fuente de riqueza y empleo de calidad en Euskadi, y con una visión que es el conseguir que Euskadi se convierta en un polo de conocimiento y referencia de desarrollo industrial en el sector de energía a nivel mundial. Y en ese sentido, Energibasque selecciona 8 áreas tecnológicas. En el área de la generación, es consolidar las empresas que ya están, solar, termoeléctrica, eólica y undimotriz. En el área de transporte y distribución, el generar conocimiento en áreas emergentes, como redes inteligentes. Y en el área de consumo, el desarrollo de nuevas oportunidades de mercado, como es la electrificación del transporte y la gestión de servicios energéticos. Todo ello, alrededor de todo ello, el almacenamiento es la clave en esta estrategia. Y para ello, el resultado que se obtendría de acuerdo a estos criterios y estos objetivos es un nivel de emisiones energéticas de reducción de un 18% y una reducción de contaminantes atmosféricos asociados de un 12% de partículas sólidas en el ambiente, un 45% de azufre, de dióxido de azufre, un 13% de óxidos de nitrógeno y un 25% de monóxido de carbono. Y desde el punto de vista de inversiones, el escenario exige un esfuerzo de 10.700 millones de euros movilizados en 10 años, de los cuales son apalancados a través de un 16%, que es la política institucional comprometida para conseguir apalancar y movilizar estos 10.700 millones en 10 años. Ese impacto, el impacto de la inversión doméstica, se traduce en un incremento de la actividad equivalente del 1,6% del PIB y el mantenimiento de 14.150 empleos. Como conclusión, la estrategia energética de Euskadi, la 3E2020, permitirá, primero, avanzar de una manera decidida hacia un sistema energético vasco más eficiente, seguro, competitivo y sostenible, contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de la política energética ambiental europea y española, impulsar el desarrollo tecnológico e industrial del sector empresarial vasco, utilizando las políticas energéticas como elemento tractor de proyectos innovadores y de nuevas oportunidades de mercado y la alineación con otros planes y estrategias del Gobierno vasco, como les decía al principio, que es el plan de competitividad, la estrategia de Euskadi y el plan de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias.
Gracias, consejero. Ahora, si me permiten, paso a unos puntos del orden del día y luego les daré la palabra para aclaraciones y preguntas. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el convenio de colaboración con la Administración Central, a través del cual se constituirá el Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como órgano de cooperación para asegurar el funcionamiento integrado del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el acuerdo de traspaso y en los acuerdos complementarios al mismo. Así, se da cumplimiento a lo acordado en el decreto de transferencia. El convenio de colaboración, entre otros aspectos, recoge lo siguiente: la composición y funciones del Consejo, la gestión del Servicio Común de Información y Atención Ciudadana y la unidad de función y de actuación inspectora en el orden social y ejercicio de las competencias de cada una de las administraciones. La fecha de efectividad de la transferencia, como saben ustedes, es 1 de enero del 2012 y el personal transferido ha sido de 39 inspectores, 15 subinspectores y 57 de personal administrativo. Jaurlaritzaren kontseiluak administrazio zentralarekiko lankidetza hitzarmena onartu du gaur, Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskaritza eratze aldera lankidetza organo gisa, Euskadin Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskaritzaren sistema integratuaren funtzionamendua ziurtatzeko eta transferentzia akordioa eta horren akordio osagarrietan ezarritako helburuak lortzeko. Horren bestez, bete egingo da transferentzia dekretuan adostatutakoa. Lankidetza hitzarmenak besteak beste ondokoak jasotzen ditu. Kontseiluaren osaera eta eginkizunak, herritarrei informazioa eta laguntza emateko zerbitzu erkidearen kudeaketa, eta lan arloko ikuskaritzaren eginkizunaren eta jardueraren batasuna baita administrazio bakoitzaren eskumenak baliatzeari dagokionez ere. Dakizuenez, transferentzia 2012ko urtarriaren batean hasiko da indarrean, eta 39 ikuskari, 15 ikuskari orde eta 57 administrari eskualdatuko dira. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la orden del consejero de Interior por la que se convocan ayudas a organizaciones y asociaciones de apoyo a las víctimas del terrorismo. La partida aprobada asciende a 260.000 euros que se distribuirán entre las diferentes asociaciones para financiar sus actividades y proyectos durante el próximo año, complementando las ayudas directas previstas en el programa de ayudas a las víctimas del terrorismo. Y esta partida, lógicamente, está recogida en los presupuestos generales para el año 2012. Esan dudan bezala, Gobernu Kontseiluak herrizaingo sailburuak terrorismoaren biktimei laguntzeko erakunde eta elkarteentzat deitutako laguntza jasotzen dituen agindua onartzea erabaki du gaurko bileran. Horretarako, 260.000 euroko diru partida onartu dute elkarteen artean banatzekoak datorren urtean horien ekitaldi eta proiektuak finantzatzeko eta terrorismoaren biktimei laguntzeko programan ezarritako laguntza zuzenak osatuko dituzte. Terrorismoaren biktimei laguntzeko zuzendaritzak guztira 260.000 euro zuzenduko ditu 2012an terrorismoaren biktimei laguntzeko elkarteentzat. Eta noski, diru partida hau 2012ko aurrekontuetan jasota dago. Eta besterik gabe, zuek daukazute hitza galderak egiteko.
Bueno, respecto al a la primera parte de la pregunta, el hecho de que en la estrategia energética el gas natural tenga una participación relevante no está relacionado con el hecho de dónde procede el gas natural. Nosotros en Euskadi llevamos aplicando esta estrategia de incremento, como he desarrollado antes, como he explicado antes, partiendo de que no hubiera nada hasta que en la actualidad no solamente tenemos los tanques de Bahía Vizcaya Gas, sino también se ha ido incrementando la red de transporte de gas natural. Ese es un dato que es la energía renovable necesita un soporte porque cuando no hay energía, cuando no hay energía suficiente renovable, se necesita tener un back. Y el back o soporte es, se decidió hace muchos años que fuera el gas. Y nosotros seguimos en esa línea y además seguimos incrementando las infraestructuras. De hecho, estamos haciendo la construcción del tercer tanque de Bahía Vizcaya Gas. Eso con respecto a el gas y su procedencia. Es independiente de dónde proceda, si procede del subsuelo del país de Euskadi o si procede de Qatar o de Trinidad y Tobago. Esa es la explicación desde el punto de vista energético. Y respecto al gas natural no convencional, voy a insistir en lo que en el Parlamento dije en su momento. Y insisto, nosotros hemos presupuestado para el año que viene hacer la exploración y tenemos permiso para hacer la exploración de un pozo. Y digo la exploración porque si recientemente hemos sido conocedores de los datos finales de estudios anteriores en los que se determina que podemos tener alrededor de 184 billones de metros cúbicos o BCMs, que es, como decía, el equivalente a 60 años de consumo, de nuestro consumo en Euskadi. Si somos conocedores de eso, yo considero que tenemos la obligación de saber si ese gas es explotable desde el punto de vista tecnológico, económico y medioambiental. Y repito, si y solo si se producen las tres condiciones, entonces se pasará a la fase 2, que sería solicitar el permiso de explotación. Pero para poder hacer eso hay que hacer antes la fase de exploración. Y eso es en lo que estamos. Tenemos presupuestado uno para el año que viene, 2012, y no más. Es realista y es conveniente hacer ese planteamiento máxime porque estamos haciendo precisamente, tal y como nos comprometimos, a hacer un plan territorial sectorial de energía eólica. En este momento se está trabajando y desarrollándolo para cruzar los recursos que hay de energía, de viento y las zonas de protección medioambiental, de manera que de ese resultado dará lugar esa diferencia que estamos planteando entre el 14 y el 16 o 17%. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que en una década, como es suficientemente amplia y se están produciendo suficientes desarrollos tecnológicos, tanto en almacenamiento como en desarrollos tecnológicos de la energía eólica, como en desarrollos tecnológicos de la energía solar fotovoltaica, todos los países, por ejemplo Alemania, se ha planteado ya hacer el abandono de la energía nuclear y para ello su planteamiento es pasar a un mix como el que estamos teniendo, que es gas más energías renovables, y dentro de las energías renovables incluso van más allá que nosotros en la energía solar fotovoltaica, que piensan en valores cercanos al 16%. Hoy en día es una tecnología no madura, es una tecnología que está en desarrollo y su rentabilidad es muy baja. Todos conocemos la cantidad de las primas que están siendo necesarias ampliar para pagar esa energía renovable, pero en esta década se estima que la energía solar fotovoltaica tiene un desarrollo tecnológico y económico en rentabilidad muy alto. Y respecto a la energía eólica, se están desarrollando y nosotros nos importa tanto el montar o hacer o instalar energía eólica en cantidad, pero sobre todo lo que nos importa es apoyar polígonos experimentales. Cuando decía que uno de los ejes del plan estratégico es el apoyo al sector industrial, nosotros tenemos en Euskadi un sector industrial en energías eólicas muy importante. Y en este momento se está produciendo un avance muy significativo para pasar de aerogeneradores del orden de 2 megavatios a casi 5 megavatios. Y eso queremos que se experimente aquí, en el País Vasco, porque eso redunda en que tenemos la investigación aquí, en que tenemos a toda la cadena de valor aquí y luego se puede implantar en todo el mundo. Porque es más importante saber hacer, saber desarrollar productos y tecnologías que luego implantar, porque el mundo es bastante más grande que Euskadi.
Perdona.
Bai, eskertzen dizut galderaz, ez dugu nahi nahaztea kontuak, eta inork ez du ezer esan legalizazioari buruz, hau da, ez da legalizazio bat emango. Kanabisa bide publikoan konsumitzea eta salgai edukitzea zigortuta dago eta zigortuta jarraituko du. Eta Eusko Jaurlaritzak ari dena egiten da aztertzea bere eskumenen esparruan kontsumoa salmenta eta kanabisa landatzea, arautzea, baina dauden elkartekin adostuta, ez? Eta hemen Euskadin ditugu, ba, gutxi gora bera uste dut, 40 elkarte lan egiten eta registratuta, ez? Eta elkarte mailako arautze bat izango litzateke, eta gure helburua baita ere izango zen euren implikazioa lortzea, ba, gure gazteak eta gizartea orokorrean eziketa bat lortzeko, ez, kontsumoan. Hau izango zen helburua, baina hau da, aztertzen ari gara, eta izango da gure esparruan, ez. Ez. Ez doa hortik.
Entonces, cuando se habla de vacíos legales, exactamente de qué se está hablando?
Bueno, yo tengo que decirles que estoy hablando aquí como portavoz de gobierno, no soy la persona que está trabajando el tema directamente. Creo que para cuestiones tan específicas como esas, creo que lo mejor es que se dirijan a la dirección de drogodependencias directamente, que seguro que el Celina estará encantada de hacerles todas las aclaraciones. Lo que sí he comentado con el consejero de Sanidad es un poco, bueno, pues al hilo de la rueda de prensa de ayer, la presentación del plan, es decir claramente que no se está hablando de legalizar, porque además la competencia de estas cuestiones hay que recordar que es del Estado, no es de la comunidad autónoma. Pero dicho esto y diciendo, como le he dicho a su compañera, el consumo en la calle sigue estando penalizado y el tráfico de estupefacientes también para la venta, ¿eh? No así lo que se viene considerando las cantidades mínimas para el consumo diario o el consumo de algún día. Y todos sabemos que hay unas asociaciones en Euskadi que están registradas y trabajan en ese ámbito. Y hay muchas personas también que padecen enfermedades de cáncer fundamentalmente que utilizan ese tipo de estupefacientes para ayudarles en la recuperación y en una vida mejor en ese tránsito. Lo que se pretende fundamentalmente es estudiar la legislación vigente dentro de la comunidad autónoma en el marco de la ley de adicciones y ver, de acuerdo con las asociaciones, cómo se puede regular mejor el consumo, venta y cultivo de cannabis que tenemos ahora mismo, y también, y esto es muy importante, involucrar a esas asociaciones a través de esa reforma legal consensuada con ellas en una educación a los menores, ¿no? y a los jóvenes y a la sociedad en general sobre el consumo responsable y las políticas de prevención de las drogadicciones. Eso es fundamental y es lo que se persigue con este estudio de una posible reforma, como les estoy diciendo, ¿eh? Pero para detalles, como me apuntaba usted, yo es que no me quiero aventurar. Prefiero que hablen con el departamento.
En todo caso, son conscientes de que no pueden hacer una legislación que sea más permisiva, ¿o sí?
No, es que no se busca ser más permisivo. Lo que yo creo que pretendieron explicar ayer y no parece que se consiguió el objetivo es que muchas veces con la prohibición estricta no se consiguen los objetivos que se busca, porque al final, ¿qué buscamos? Pues hombre, que no existan drogodependientes, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que atacar desde varios frentes, y el educativo y el de la concienciación, etcétera, pues es uno de ellos. Nosotros tenemos un marco regulatorio en la comunidad autónoma con la ley de adicciones. El departamento, ¿qué está haciendo? Pues estudiar, y de acuerdo con las asociaciones que están registradas, que utilizan el cannabis o la marihuana, pues ver qué vías se pueden mejorar para seguir avanzando en lo que es el objetivo del plan que presentaron ayer, que es luchar contra las drogodependencias, ¿no? Es eso simplemente, y conseguir que las asociaciones se involucren. No, ya eso no le puedo contestar.
¿Qué campo de competencias tiene el gobierno vasco para legislar una materia como esta? Teniendo en cuenta el Código Penal y las leyes básicas del Estado. ¿Qué campo tiene el...?
Pues como le digo, en fin, yo no estoy estudiando esa materia, no es de mi departamento. Luego creo que tienen que dirigirse a la persona de la Dirección de Drogodependencias del Departamento de Sanidad, que será quien mejor les pueda responder. Evidentemente, pues el marco legal es el que tenemos, el Estatuto de Autonomía, ¿no?
Pero no van a abrir ustedes una brecha en la legislación estatal en esta materia.
Es que no somos competentes. Quiero decir, como ha dicho su compañero, el Código Penal establece lo que establece y nosotros no vamos a modificar el Código Penal en absoluto. Y lo que se persigue es, fundamentalmente, pues lo que les he dicho, el mejorar todos los temas de consumo, el no aumentar el número de drogodependientes y involucrar a estas asociaciones.
En el tema de sanciones sí que es competencia y sí que se podrían aligerar el tema de las sanciones.
Ya, pero es que son temas muy concretos, como le digo, quizá eso pues tienen que dirigirse ustedes al Departamento de Sanidad, que seguro que el responsable de comunicación estará encantado de responderles.
Y en cuanto al consumo de tabaco, ¿va a ser más restrictiva en aquellos espacios que ahora se puede fumar, por ejemplo, en los campos de fútbol o en los interiores de los vehículos con niños dentro? ¿En ese sentido va a ser más restrictiva o se va a regular más los clubes de fumadores que están un poco ahí en el limbo?
No le puedo decir, no lo sé. Bueno.
Que sí que vincularon al proceso a una posible amnistía que ese mismo día el Consejero Interior por el caso de que no iba a haber. No sé si el gobierno vasco entiende ese pronunciamiento como una amenaza.
No, considero que es un pronunciamiento que han realizado una serie de personas y como gobierno vasco, pues de alguna manera reiterar lo que ya manifestó el Consejero de Interior, el propio Lehendakari en el Pleno de Política General y yo misma. Es decir, el derecho penitenciario español solo contempla medidas individuales, ¿no? Y el acceso es siempre de forma individual y desde luego tiene que haber una ruptura clara con la banda terrorista, tiene que haber un reconocimiento del daño causado y de esa manera se puede acceder a la senda del reglamento penitenciario, que siempre lo hemos dicho, el reglamento penitenciario español y la legislación española es favorecedora de la reinserción, porque además así lo mandata la Constitución española. Pero evidentemente lo primero que tienen que hacer los presos de ETA es asumir la legalidad penitenciaria, reconocer el daño causado y liberarse de alguna manera del yugo de la banda, ¿no? Y recuperar la voz propia que deben de tener. Y la política penitenciaria pues tiene que ser flexible y consensuada y siempre adaptada y buscando la reinserción de los presos. Bueno, va, lehenengo eta behin, espero dugu presoak egiteko bere ibilbidea, ez? Eta ibilbide pertsonala izan behar da, aitortu behar dute ba, egin dituzten kalteak gizarteari, eta baita ere kartzelako legeak onartzea, eta bide gizarteratzeko bidean sartuko dira, ez? Baina beti individualki, eta pentsatzen badute amnistia batean ba, erratuta daude, hori ez da existitzen Espainiako legalidadearen barnean, eta ez da existituko, eta nik uste dut txarra izango litzatekela eurentzat baita ere pentsatzea hori, ez? Eta frustrazioara behar bada eramango die. Ah, pues.
Hoy en el Parlamento Vasco se han aprobado unas enmiendas del Partido Popular. Se reduce a la mitad el presupuesto para las delegaciones vascas en el exterior. ¿El Gobierno Vasco mantiene su intención de nombrar un delegado en Estados Unidos?
La delegación sigue y por lo tanto, la intención de encontrar una persona adecuada para el cargo sigue. De todas formas, las enmiendas del Partido Popular creo que no se presentaron hoy, se presentaron cuando finalizó el plazo. Hoy lo que hay es debate de la ponencia de las enmiendas. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Ba bueno, ba legalidadea bete bada eta dena ondo badago, ba taldea onartu dute, ez? Eta besterik gabe, eske ez dago ezer komentatzeko, nik uste dut. Bueno, pues muchas gracias.